Y ya estamos en un episodio más, de este tu podcast. Yo soy Cintia, Cintia a secas, porque Cintia Melgarejo es el podcast. Muchas gracias por estar aquí. Cada episodio les confirmo, les actualizo, les reafirmo, les agradezco cuántos ya somos en la plataforma. Ya vamos más de 1,400 reproducciones y en este momento somos 24 países. No podría mencionarlos en este momento a todos, pero ya somos 24 países. El último que se unió, si no me equivoco, es Nicaragua. Así que saludos hasta Nicaragua. Muchísimas gracias por estar aquí. El episodio de hoy se llama El sueño americano. Y bueno, ¿qué es lo que me llevó a hablar sobre este tema? La verdad es que le estaba yo como sacando y esta es la segunda semana que no había grabado y dije, bueno, ya, es justo y necesario. No lo había querido tomar, no tanto por una cuestión política, sino era más bien por una cuestión emocional, ¿saben? De repente, pues, es un tema que sí me cuesta un poco de trabajo, pero bueno, hoy lo vamos a abordar. Este es el punto, o sea, de por qué no lo había hecho, el punto de por qué sí decidí hacerlo. Resulta que hace poco vi la serie de Halftime, lo dije bien. My pronunciation is clear. Vi la película, porque es una película donde se habla del Super Bowl, se habla de las cuestiones racistas que existen detrás de la organización del Super Bowl, de lo que significa que un latino, en este caso dos latinas, porque hablo del 2019-2020, pudieran ser las que presentaran el show del medio tiempo del Super Bowl. Entonces, bueno, me puse un poco como patriota, como un poco solidaria con los paisanos latinos, con los mexicanos que se encuentran sobre todo en Estados Unidos. Y miren que Estados Unidos es el segundo país donde más me escuchan, así que no es una cuestión contra la gente de Estados Unidos, ¿saben? Es contra el sistema de, bueno, las políticas migratorias y demás. Ese fue uno de los puntos que me orillaron a hacer este tema. El segundo es que en lo que va de este año, que vamos a mitad de año, o sea, en 6 meses, ya migraron para Estados Unidos cuatro personas, tres, estoy haciendo cuentas, entre 3 y 4 personas que vivían aquí en mi misma ciudad migraron, uno para Canadá, 2 para Estados Unidos. Pero el punto medular es que viví de cerca todo lo que tiene que vivir una persona que se decide irse para otro país. Así que esos dos puntos, el Super Bowl, los amigos que emigraron, fueron como que lo que me dijeron, ¿sabes qué? Debes hacer ese episodio. Y aparte creo que tuve un sueño, me parece. Tuve un sueño y no me acuerdo muy bien qué. Pero dije, esta es la señal de por qué yo tengo que hacer ese episodio. Aunado a todas las tragedias que han tenido que sufrir los migrantes que no lograron sobrevivir al cruzar y demás. Así que por ellos, por los que ya no están, por los que sí están, los que lo lograron, por los que están pensando irse, por ustedes hago este episodio que se llama El sueño americano. Voy a darles un intro un poco teórico de por qué las cuestiones migratorias en realidad no son una afectación, sino el impacto que tiene puede ser positivo. Lo malo aquí en la migración pues son las políticas migratorias que existen hoy en día. A lo mejor para algunos el tema sea como que, ay, es aburrido o es político, pero para otros yo sé que me entienden porque muchas familias, por lo menos mexicanas, tienen a alguien que ha migrado para otro país. Y bueno, la teoría dice así, dice, un argumento adicional que se usa en contra de la libre migración es que causa un impacto negativo en las finanzas públicas, ya que crece el costo de los servicios públicos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se requiere incrementar la oferta de bienes públicos. Si aumenta la población y el costo de proveerlos permanece relativamente estable. Un ejemplo es el ejército, que en el mismo presupuesto protege indistintamente a pocos o a muchos ciudadanos. Otro ejemplo es el alumbrado público. El hecho de que muchas personas utilicen simultáneamente un recurso es la definición de un bien público. Es decir, no tiene por qué aumentar el costo de los servicios públicos al recibir personas migrantes en el país. Simplemente el servicio público va a seguir siendo el mismo y, bueno, lo van a utilizar muchas personas al mismo tiempo. Esa es la definición de servicio público. Por otro lado, dice, las estadísticas indican que los índices de la criminalidad, porque ese es como el otro pero, la cuestión de que va a aumentar el índice de delincuencia en el país si reciben personas migrantes, dice, las estadísticas indican que los índices de criminalidad entre los migrantes son inferiores que entre quienes nacieron en el país receptor. De hecho, la tasa de migrantes encarcelados en Estados Unidos es un tercio menor en comparación con los migrantes americanos, con los norteamericanos, perdón, por nacimiento, por lo que aceptar a más migrantes tiende a reducir los índices de criminalidad. Por otro lado, hay quienes comentan que la migración genera desintegración cultural. La respuesta de los autores es que los migrantes asimilan rápidamente el idioma y los valores sociales del país que los recibe, además de que generan un entorno cosmopolita que enriquece la vida cultural y a su vez genera bienestar económico. O sea, para la gente que dice, no, es que se va a perder nuestra cultura, en realidad la gente migrante llega y adopta la cultura que ya existe en ese país, ¿no? Los migrantes, perdón, tienden a mejorar su alimentación, su salud y educación, lo que los hace, lo que los fortalece física e intelectualmente, incrementando su capital humano. Además, las fronteras abiertas promueven la igualdad de oportunidades y permiten impulsar sus talentos individuales. Bueno, eso es en cuanto a la teoría. Yo venía anunciando desde hace ya un mes, calculo, mes y medio, que iba a sacar un episodio donde hablara del sueño americano y de cómo se vive, o cómo más bien yo lo viví. Yo les cuento la historia. Resulta que cuando yo tenía 5 años, en una ocasión, yo salía muy seguido con mi papá, iba al parque, iba a la tienda, iba a muchos lados, pero en una noche el rumbo era distinto, ¿saben? Fuimos a la tienda y pasamos a las orillas de la vía del tren. Y yo recuerdo que, como toda la vida he sido muy distraída, pues yo estaba en otra cosa seguramente. Pero recuerdo haber entendido que la conversación que él estaba teniendo con las personas que estaban ahí era como pidiendo informes de las salidas, de los horarios y demás. Yo en la vida había viajado en tren y cabe mencionar de nuevo que yo tenía 5 años. Así que no entendía mucho, hasta muchos años después entendí que lo que nosotros hacíamos esa noche a las vías del tren era pedir informes de a qué hora salía el famoso tren llamado La Bestia, que bueno, ya muchos conocen la trayectoria, en este caso pasaba por Oaxaca. Estaba pidiendo informes porque su deseo, pues, era irse. Y finalmente se fue. Un día, la verdad yo no lo recuerdo, no fue un evento dramático en el que me despidiera, creo que ni siquiera se despidió de mí, se fue. La situación en México, la situación para la gente que se queda, tanto para el migrante, es muy difícil. Yo les puedo contar la parte de la gente que nos quedamos a la espera de esa persona que se iba. Él podrá, a lo mejor en algún momento, a ver si me permite, contar la otra parte de qué es lo que se vive en esa travesía. Nosotros nos quedamos y tengo de repente, me atoro, tengo muletillas, les pido disculpas, pero pues obviamente es por la delicadeza o por lo fuerte que representa el tema. Mi mamá tenía 25 años, tenía dos hijos, yo de 5, mi hermano de 3 y tenía otro hijo en espera. Que si la planificación, que si, bueno, ya estaban ahí los 3, ya estábamos. Entonces, bueno, obviamente ella se queda a la deriva. Vivíamos en ese entonces con mi abuela materna. Recuerdo que lo poco que yo puedo recordar es que fue una situación muy difícil porque muchos meses no supimos nada, absolutamente nada de mi papá. Si había llegado bien, si se sabía algo de él, si ya no quería volver, si a lo mejor había sido un pretexto para no regresar. No sabíamos absolutamente nada. Obviamente, en todos los aspectos, tanto emocional como económico, es una incertidumbre horrible. Creo que ahora entiendo un poco el por qué me gustan las cosas muy concretas y certeras. Recuerdo que en la plática de los adultos en algún momento comentaron que alguien del país al que mi papá iba, en este caso Estados Unidos, había hecho una broma de muy mal gusto, si no es que era un tipo de extorsión, donde le había llamado a mi mamá y le había dicho que mi papá había fallecido. Nosotros es muy triste, pero no podíamos hacer mucho. No sabíamos ni siquiera si se tenía que reclamar el cuerpo, a llamar a una embajada. No sabíamos absolutamente nada y aparte no teníamos ni un peso. Bueno, pasó el tiempo. Mi hermano que estaba en camino nació. Posteriormente se supo de mi papá. Empezamos a tener noticias. Nos mandaba telegramas. Nos empezó a mandar dinero, nos mandaba cosas de Estados Unidos. Yo imaginaba cómo sería la vida en Estados Unidos, si a lo mejor era como en las películas, si había una casa con jardín y rejita pequeña. Sin embargo, la vida en México o en la casa de mi abuela era muy complicada todavía, ¿saben? Porque no éramos las únicas personas que vivíamos ahí. Había otro tío, otros tíos. Cuando mi mamá no estaba, me hacían comentarios como: tu papá de seguro ya tiene otra familia y su hija ha de ser rubia, muy inteligente, ha de hablar inglés. O sea, la niña perfecta, ¿no? La niña modelo, que yo creo que a ningún ser humano le gusta que lo comparen, sin importar la edad que tenga, ¿no? Así pasaron muchos años hasta que un día él regresa. Yo calculo que yo tendría como 7 años más o menos. Él regresa a México. Ya vivíamos en otra ciudad. Él, su hobby era rastrearnos por todo el país, porque recuerden que, bueno, al menos en esa época no existían los teléfonos, solo los locales y los beepers, pero eran muy caros. Entonces él nos rastreaba, no sé cómo se enteraba, pedía información y llegaba a la ciudad donde estábamos. Llegó a esa ciudad, recuerdo que traía una constitución en su bolsa, creo que esa fue la razón por la cual a mí me empezó a gustar mucho como ese tema. Yo creo que, ajá, por eso yo creo que me empezaron a gustar como que esos temas, porque yo decía, wow, ¿por qué carga a todos lados su constitución, no? Vivimos con él un tiempo y después nos cambiamos de ciudad. Y se volvió a ir a Estados Unidos. Yo creo que al año, más o menos, porque decía que el dinero se le acababa muy rápido y que en México no ganaba lo que él ganaba en Estados Unidos. Yo nunca me platicó directamente cómo es que atravesó el país o demás o qué hizo para llegar, no. Pero de repente yo escuchaba pláticas con otras personas y ya él contaba que se tuvo que cambiar el nombre en Estados Unidos, que le dieron un ID diferente. Estoy quemando mucho a mi papá, ¿verdad? No lo juzgan. Comentaba que pues trabajaba pegando tejas en los techos o haciendo trabajos para las casas. ¿Qué otra cosa platicaba? Que le decían jarocho porque él es de Veracruz, entonces allá pues los otros paisanos lo conocían como jarocho, el jarocho, y pues platicaba que había atravesado el desierto también platicaba pues que se había ido en el tren. Yo no entiendo muy bien si atraviesas, o sea, si te vas en el tren y hay un momento en el que tienes que pasar caminando el desierto. También contaba que había cruzado por el río. Entiendo que fueron como varias ocasiones en las que lo intentó y lo intentó hasta que por fin logró atravesar. Yo en este momento siento muy feo de todo lo que tuvo que haber pasado. Hambre, sed, sueño, comodidad, lo que sea, pero la situación que vivíamos aún, estando todos juntos, pues sí era un poco crítica. Resulta que en una de todas esas ocasiones en las que cruza, yo siempre he sido como muy intuitiva. Entonces yo una noche tuve un sueño y yo lo veía en el sueño corriendo y riéndose, pero lo veía con la cadera totalmente volteada, ¿saben? Como si se hubiera torcido, o sea, lo que es el tronco estuviera hacia las pompas y viceversa, ¿no? Y yo tenía mucha angustia en mi sueño y lo perseguía y era como de, ¿qué te pasó, no? ¿Por qué estás así? Pasó, calculo que como una semana, cuando llegan unos tíos, hermanos de mi papá. Y obviamente a mí no me dijeron nada porque yo era muy chica, tendría como 7 años. Y recuerdo que vi una tarjeta como de un doctor, pero todo estaba en inglés y estaba al lado del teléfono de la casa, con un número de teléfono, por supuesto. Entonces mi intuición me dijo como, doctor, Estados Unidos, o sea, esto tiene que ver con tu papá, ¿no? Ya después hice memoria y recordé el sueño que había tenido y dije, wow, definitivamente era un mensaje para mí, ¿no? Tuvimos que viajar a otra ciudad para que mi mamá nos dejara encargados con una tía y ella tenía que viajar a Estados Unidos porque le habían avisado que él había tenido un accidente y le tenían que amputar la pierna. Resulta, tampoco me lo contó él, pero es lo que yo escuché o entiendo, que él pues iba una vez más hacia Estados Unidos, iba en el tren y en una de esas brinca, pero deja la pierna izquierda, si no me equivoco, en las vías y le pasa uno de los vagones. Él cuenta que sintió caliente y solo cerró los ojos, pero el dolor era inmenso. A él afortunadamente no muere desangrado, sino que lo recogen gente de ese país que ayudaba mucho a los migrantes, porque también hay mucha gente buena y gente que tiene pues asociaciones, movimientos, o sea, porque al final del día esto es un fenómeno que no lo puedes parar nada más porque sí. El punto es que llaman a mi mamá y ella lo va a ver a Estados Unidos, mis tíos, demás, y bueno, yo lo que logro comprender es que era una situación muy difícil para él. Y no me puedo imaginar el duelo de perder una pierna y de no estar logrando lo que te prometiste o le prometiste a tu familia que ibas a lograr. Ahora, ¿cómo va a ser la vida? Si a lo mejor completo ya era muy difícil, ahora sin una pierna a lo mejor va a ser más difícil para los trabajos. No lo sé, me pongo como mucho en su lugar. Aparte que pues él de joven siempre fue futbolista y ahora que les platico, él no era muy grande. Si mi mamá tenía 25, él habrá tenido a lo mucho 29, 30 años, ¿saben? No le lleva muchos años a mi mamá. Entonces, bueno, pasa todo eso. Yo no lo vuelvo a ver hasta después de muchos años. Yo calculo que unos 3, 4 más. Y obviamente para mí era todo un morbo ver cómo había quedado su pierna, usaba una prótesis. Yo era una niña y siempre quieres entender o saber qué es lo que pasa, ¿saben? si él de por sí ya tenía como problemas de carácter y demás, el asunto de la pierna lo puso peor. Así que la convivencia era muy fea. Eso se los voy a contar en otro episodio porque no quiero que se desvíe del tema del sueño americano. Y bueno, después de eso lo dejé de ver como 10 años después. Pero hablando del sueño americano y de todo lo que vive la familia cuando se queda, de todo lo que sacrificas para irte a otro lugar, o sea, tu vida, tu familia, tus amigos, tu país, tus raíces, tu cultura, tu identidad, porque tu país te da identidad, de la comida que te gusta, de dónde te gusta ir, a cosas a lo mejor que parecieran muy simples, todo eso te lo da un país. Y no me puedo imaginar el dolor que ha de sentir alguien al dejar su familia, sus hijos, por ir a buscar un mejor tipo de vida. Y muchos la logran. Tengo familia, yo hace rato mencionaba que era para los migrantes que lo lograron, los que ya se fueron, los que lo van a hacer. Y yo tengo un primo que se quedó a vivir mucho tiempo en Estados Unidos, tengo un tío, y bueno, mucha gente le fue bien, pero también existe el otro porcentaje de la gente que no le va tan bien o que resulta muy difícil. Y bueno, este episodio es para todos ellos. Yo no sé si me esté faltando alguna parte, espero haber contado absolutamente todas, pero esa es la manera en la que yo viví de cerca el sueño americano de alguien que, pues, que amo mucho y que lamento que haya pasado todas estas situaciones. Nos vemos. Adiós.